Bueno, y le vamos a dar la bienvenida a una música amiga de la casa que suena fuerte siempre en Nacional Rock. Estamos en comunicación en esta mañana con Barbarita Palacios. Barbarita, bienvenida, ¿cómo estás?
Muy bien, Vero, ¿cómo andás? Qué bueno estar
Bien.
acá en el programa.
Sí. Muchas gracias. Bueno, estás presentando material nuevo, así como en dosis, ¿no? Uh-huh. Pero te quiero proponer algo.
Dale. A ver.
Si tenés que elegir, a ver si te copa, si te divierte, lo hacemos. Si tenés que elegir una muestra, una canción de cada una de tus etapas anteriores, por ejemplo, una canción de Semilla, ¿cuál sería?
De Semilla, Lucecita. O La Peñera, no sé. Cualquiera.
Ajá.
Parece que son las más yo que hay dentro de ese, dentro del disco.
Que te representan en esa etapa, digamos.
Claro, sí.
Y te quería preguntar por las... Me causó mucha gracia. Las huevas son estas. Capaz que contaste muchas veces esta historia. Pero quiero saber ese momento, esa formación, ¿por qué la llevó ese nombre?
Porque, bueno, porque todavía ahí había que explicar, ¿viste? Cuando te animabas hacer una movida ya como mina, subirte y tocar la viola ya, bueno, viste, pero encima subirte con otra, hacer punk folclórico con canciones propias y qué sé yo, viste, había que hablar de huevas, no se podía hablar todavía de ovarios. Viste, entonces bueno, nos pusimos Las Huevas Son Estas, porque las huevas que teníamos de animarnos a hacer semejante hazaña.
Y de ahí, ¿qué podemos rescatar? ¿Qué tema decís? Bueno, mira, nos representa mucho esta canción. Como para hacer un recorrido, porque Barbarita Palacios tiene etapas, se pueden decir que bien diferentes, o por lo menos un recorrido, una carrera muy extensa. Y si la querés conocer, bueno, la vas a escuchar acá en la radio mucho, pero también tiene un pasado muy interesante. Un pasado,
sí.
No sé.
Bueno, ahora todo es pasado. Es más, ya es pasado el lanzamiento de mi última canción.
Como, ¿verdad?
Ya hay que estar pensando en lo que viene. Decís, pero pará, salió hace un mes.
Claro.
De las huevas, no sé qué decirte. Se me ocurre así, se me viene a la cabeza El Diablo en el Paraíso, que no es una canción nuestra, es una canción de Violeta Parra, pero como Violeta Parra fue la de las huevas, con Sofía grabamos, hicimos 20 canciones. Grabamos creo que 18, y ese disco está en Bandcamp solamente. Mi intención y la intención nuestra es remasterizarlo, remezclarlo, porque bueno, fue muy, muy accidentado por las carreras solistas de cada una, digamos, ¿viste? Entonces nunca terminamos de hacerlo del todo bien, entonces terminar de hacerlo bien y subirlo al Spotify y todas las plataformas un poco más visibles,
bueno.
Digamos. Pero si
bueno,
lo quieren escuchar, está ahí en Bandcamp para escuchar el disco Las Huevas Son Estas, que además, como esto, viste, cuando uno, yo por ejemplo, viste que uno graba y demea, viste, yo para grabar un disco demeo, no sé, 30 canciones, ponele, mínimo, y después quedan 9, 10,
claro.
12, bueno, con Las Huevas hicimos 20 y grabamos 18, fue tipo, el espíritu era punk anarquista, por donde lo mires, viste, era así,
iba todo.
Tengo, voy a grabar todo, lo bueno, lo malo, lo más o menos.
Está muy bien.
Sí, fue como una especie de escupir así, un poco.
Barbarita, y ya que estamos hablando de canciones, ¿cómo llegaste a ¿Qué hago en Manila? Esa canción de Virus que conocemos, que tiene tan impregnado el espíritu de Federico.
Y porque, viste, que yo también tengo esa cosa así, medio, viste, que soy fanática como del folclore también, y el, viste, así como soy fanática del rock, y entonces hay un personaje dentro del folclore que a mí me encanta, que se llama Larralde, el gran José Larralde, y tiene, viste, y estábamos justo en ese momento, estábamos como investigando esas cosas de las violas que hacen, viste, entre tangueros, viste, como tiene esa cosa de la provincia de Buenos Aires, la música de Larralde, viste, el payador y qué sé yo. Entonces hay como una cosa de violas, entonces armamos justamente Que Hago Manila, como una cosa súper de Larralde, pero bueno, llevado al mundo Barbarita, digamos.
Porque me gusta el mundo Barbarita. Porque claro, sí, además la imagen es muy linda, pero arranca con sonidos de la naturaleza, ¿no? Tiene el fuego, escuchás bueno, hay una entrada, no sé, para el que no lo vio, no lo escuchó, no se lo pierdan. La verdad que yo me llevé una sorpresa muy linda cuando llegué a esa canción que habías hecho. Y me preguntaba, digo, ¿cómo hizo? ¿Cómo llegó acá? ¿Qué la trajo hasta acá en realidad, no? Bueno.
Pero, bueno, y qué sé yo, esa misma mezcla que siempre me lleva a todos lados, digamos, ¿viste? Como el espíritu y el alma del rock, digamos, y... Uh-huh. Y un fanatismo con las cuestiones de raíz también, ¿no? Con todo lo que tenga la música de raíz.
Y con los instrumentos, porque vos hablás de las violas, pero también te veo como, o se te escucha como pegada al violín, ¿no?
Claro.
Es una sensación, ¿no?
Sí. Es una sensación, es una relación muy afectiva de la que estás hablando, porque es justamente el violín, es el, uh-huh. el violín de mi novia. Que está en casa ya. Así que, y además es mi coequiper hoy en día, ya trabajamos así, pero viste, la tenemos ratada juntos, la pasamos muy bien trabajando. Y y bueno, justamente ahí es esa cuestión. Ahora estoy muy copada con otro ritmo que se llama tunantada, que es un ritmo andino. Los ritmos andinos son increíbles, viste, está buenísimo para traerlo también a otros mundos. A mí me fascina eso, ¿viste? Me encanta.
¿Y de qué viene? ¿Cómo es la tunantada? Si me tenés que explicar más.
Es, ¿viste? Es como... todas las músicas folclóricas en general están relacionadas a una danza. Seguramente alguien que sabe más de folclore que yo, tal vez te diga que casi todas, o... Uh-huh. Sí, casi todas están relacionadas a una danza, a una estructura, ¿viste? Y bueno, la tunantada es una danza que tiene que ver con los conquistadores, ¿viste? Cosa que también me atraviesa profundamente, por eso el disco se llama Criolla, bueno, y tiene que ver con esto, con los conquistadores y con este pueblo que fue conquistado de maneras no tan amorosas, ¿no? Y bueno, la tunantada, eso, te digo esto porque justo estoy ahora, viste, yo tengo ese problemita, me enamoro, te tengo que presentar, pero estoy hablando de que voy a largar dentro de 2 años, viste.
Pero no, bueno. Pero está bien, porque haces como un trabajo antropológico de la música, esto de volver al origen y decir, bueno, cada ritmo tiene que ver con una danza y la danza tiene un significado, es como que cobra otro sentido, vos escuchás el disco, vos escuchás la canción ahora totalmente resignificada. Y claro. qué bueno tener un compañero, ¿no? Es como militar, ¿no? Él con un instrumento, bueno, los dos componiendo, investigando, la verdad que debe ser muy bueno, se debe disfrutar muchísimo.
Sí, nos llevamos muy bien, además él es mucho más instrumentista que yo. Uh-huh. Yo soy cancionera total, entonces más allá de que yo toco intuitivamente muchos instrumentos y además lo utilizo para componer también, esta cuestión de la variedad de los instrumentos, porque me da diferentes sonoridades, y eso lo aprendí del gran maestro de Gustavo, de Santa Olalla, que él siempre propone, viste, así como propone abrir en todo sentido siempre, ¿no? Abrir también a la cantidad de instrumentos que hay y que te pueden disparar diferentes formas y maneras de componer, ¿viste? Que te uh-huh. inspiran otras cosas.
Barbarita, ¿y cómo querés saber cómo estás sintiendo este momento? Porque, no sé, te has presentado en festivales así de manera virtual, digamos, desde tu casa. El Billboard no fue hace mucho, ¿no?
Fue relativamente poco.
Que fue hace 1000 años, pero no fue hace mucho. No sé, bueno, has presentado material de esta manera, ¿cómo lo estás sintiendo?
Bueno, es toda una nueva... Viste que nosotros los argentinos tenemos como esta cosa de que sabemos enseguida timonear y reinventarnos, ¿viste? Es algo que en ese sentido jugamos con ventaja para uh-huh. el mundo, porque, ¿viste? Que nadie puede creer cómo vivimos nosotros.
Supervivencia.
Con cualquier persona de cualquier parte del mundo te dice, yo no puedo creer cómo hacen para vivir, ¿viste? Esa cosa de no sabés por qué vas a contar este mes, ¿viste? Si vas a llegar a la renta, el alquiler, ¿viste? Es como, no la pueden creer. Bueno, nosotros eso ya, ¿viste? Es moneda corriente. Sí. Y bueno, qué sé yo, me parece que A mí al principio, por supuesto, un bajón, qué sé yo, todo el bajón de todo el mundo. Imagínate, yo con un disco nuevo, que me llevó 3 años, ¿viste? Ya para lanzarlo y todo, y no, ¿viste? No, ¿viste? ¿Lanzarlo para qué? Para no poder tocarlo. Claro. Cuestiones, ¿viste? Y la verdad es que, bueno, nosotros hicimos esta movida de ir lanzando de a singles. Ahora va a salir un simple, ¿viste? Y cada vez, ¿viste? Por ejemplo, vamos a hacer un simple y, bueno, hay que pensar todo el concepto del simple. ¿Qué 2 canciones de este álbum podrían entrar dentro de otro proyecto que sería como un simple? ¿Me entendés? Uh-huh. Y así, es como... porque todas estas canciones después van a ir al álbum Criolla, pero ahora las estamos lanzando como single, y además como era un disco que también tiene muchas colaboraciones, está bueno, se la bancaba, ¿viste? Para hacer este formato de claro. single. Entonces, de alguna manera, bueno, en la retimoneada rediseñamos toda la salida de Criolla, y bueno, y la verdad es que la voy llevando... Le encuentro, se ve que tengo un espíritu más positivo del que creo. Sí, yo me considero una dark siempre, y todo el mundo piensa que soy una persona, no sé si todo el mundo, pero mucha gente, las que me conocen, dicen que soy una persona positiva. Evidentemente lo soy, porque en este miro para atrás y pienso, uy, mira, le encontramos la vuelta, sacamos las cosas, hicimos un par de shows. La pasé bomba, o sea, porque no hay nada que tenga más ganas en la vida que tocar, entonces tener que tocar para lo que sea que me proponga, que esté bueno, digamos, que me cierre conceptualmente y qué sé yo, la verdad que la pasé re bien. Hay como un espíritu de radio en esta cuestión de los streaming, ¿viste? Claro. En especial los que no son on demand, en especial los que no grabás, ¿viste? Pero los que son en vivo, hay una cuestión medio de radio, que está interesante. Sí. ¿Viste? Porque vos sabés que del otro lado hay un montón de gente que está mirando, pero en ese momento no hay un... ¿Viste? No hay un feedback, no hay una cosa...
Debe ser raro cuando termina el tema y hay como silencio, ¿no? Porque en realidad, sí. ¿Cómo haces eso?
Bueno, como pasa en la radio. Yo te juro que lo pensé así...
bien.
Entendí. ¿Viste? Cuando vas a tocar, yo voy a tu programa y toco la guitarra y termino de tocar y estás vos mirándome y haces... ¡Qué bueno, Barbie!
Sí, ¿no?
O sea,
es verdad.
Bueno, lo mismo pasa en el otro, pero hay un poquito más arengado porque decís, uy, del otro lado, yo he ido con mi banda entera a tocar a la radio 1000 veces, en viejas épocas, con Semilla, mucho más, que se hacían, ¿viste? Los festivales en las radios.
Sí.
Y bueno, yo iba y tocaba, y era medio así, es verdad, había público en los grandes festivales, pero he tocado en las salas, por ejemplo, en las salas ahí de Radio Nacional, he tocado...
Claro.
Para programas, muchísimo.
Y claro, también es una radio que lo permite, ¿no? Que tiene estudios amplios, que tiene todo, tiene claro. Una acústica que está buena, hay una técnica que lo apoya. Entonces, la verdad que eso lo extrañamos mucho también, ¿viste? Primero de estar en la radio, de recibir, no sé, una banda en el estudio, es algo hermoso.
Sí.
La verdad que es algo hermoso.
La verdad que sí, nos extrañamos. Pero le encontramos la vuelta, eso es en síntesis lo que quiero decir. Le encontramos la vuelta y... Como que te digo que le veo siempre el medio vaso lleno, no el medio vaso.
El vaso medio lleno, no, la verdad que estás muy optimista, te digo, si vos estás perfecto. Muy bueno. Bueno, ¿y qué participaciones hay? Además de Julieta Venegas, que están ahí las dos con un tema.
Sí. Están participando en Piba Cumbia, que es esta cumbia feminista. Uh-huh. Que estamos presentando ahora, que es el último single que lanzamos. Y bueno, es una nave espacial, porque imagínate tener esas dos minonas representantes de dos pueblos también que están en con respecto al feminismo estamos luchando, así que pues, Julieta en México y la otra como pueblo originario y primer sicurista y quenista, viste, de su región, el norte argentino, que estaba prohibido no sé si prohibido, eso es un detalle que debería averiguar bien, pero no estaba permitido, ¿no? Y entonces ella tuvo que pedir autorización para tocar quena y sikus porque no lo tocan las mujeres esos instrumentos, ¿viste?
¿Allá o en ningún lado? No puedo creer que está
contando. Es real. Y tuvo que pedir autorización, semejante muestra cómo toca esos instrumentos, tuvo que pedir autorización. Para tocar.
¿Y a quién, digamos, quién autoriza eso, sabes?
Mira, no, tan fino no lo sé, pero sé que, digo, está dentro de su...
pero había un inconveniente con eso. Wow.
Pero es que no lo tocan las mujeres esos instrumentos. No,
bueno, el tema entonces, ya te digo, como que redobla la potencia con esto.
Por eso te digo, cuando tuve Piba Gumbia, cuando viste, tuve la letra y tenía es el, ni una menos total, viste, Viva Silvia Nos Queremos. Sí. Digo, ¿a quién puedo invitar a participar en esta canción? Porque me parecía que estaba buenísimo justamente abrir también juego ahí y unirme, porque lo más lindo también de todo este último tiempo que pasó son los colectivos, son, viste, uh-huh, unirnos entre nosotras, nosotras y nosotres, o sea, viste, era realmente importante ver quién. Y bueno, se me ocurrieron ellas dos, y bueno, Julieta justo estaba trabajando con Javier, Javier estaba haciendo unos arreglos para una obra de teatro de Julieta, donde ella canta y qué sé yo, que es divino, que es un disco muy lindo con eso. Bueno, entonces en base a eso le hicimos llegar la canción y le encantó y se recontra sumó de entrada. Y después, bueno, a Micaela la conozco ya desde antes, de Divididos, digo, del mundo Divididos, del mundo de ir al noroeste, de ir a Salta, de ir a Jujuy, viste, y curtir ahí, que a mí me encanta, y bueno. Le ofrecí, por supuesto se recontracopó y bueno, vinieron las dos. Ahora va a salir una cápsula de la grabación donde están las dos grabando.
Ah, qué bueno.
La estoy grabando.
Bueno. Bueno, si te parece, escuchemos ahora el tema y después seguimos charlando. Un Barbarita Palacios.
Bien.
Semana.
De 10 a 12 en 93.7 Nacional Rock.
las 12.
Estás escuchando a Vero Castañares.
El peor día de la semana.
Bueno, y estamos charlando con Barbarita Palacios, recién escuchábamos Piba Cumbia, y ¿qué más pasó con esta presentación, con Criolla? Este es el cuarto tema que estás presentando.
Exacto, es el cuarto single. Ya salió, primero salió Ángel en Guerra, que ahí hizo un featuring con Fernando Ruiz Díaz.
Sí.
Catupecu, el queridísimo Fer, que está buenísimo y tiene un video divino que lo hizo Piqui Talarico también, que es otro grosso total, o sea, también ahí se armó un power grosso. Después vino Sueño de Piedra Lunar, que es un rock así muy noventero, que Gustavo, hicimos featuring con Gustavo, con Santa Olalla, que Gustavo metió unos jamons así resarpados en el final y qué sé yo, y como varias cosas. Y está en la batería de invitado Fede Gil Solá también, amigo, compañero queridísimo. Después vino Sin Llorar, que es una balada de amor así sin ningún featuring, con unos arreglos de cuerdas de Javi que son tremendos, tiene unas cuerdas divinas y así también súper psicodélico y de corazón los fotos. Y ahora vino Piba Cumbia.
Piba Cumbia. Te quiero decir algo con respecto a Ángel en Guerra.
Dime.
A mí me gustó cuando escuché con Fer, pero me gustó, pero tengo que decir, me gustó mucho más la versión que hicieron, que hay una que dice versión desde casa.
Ah, sí.
Sí, porque sí, igual me pasó algo que yo decía, ¿cómo hace? Bueno, está bien, ¿no? Vos sos música desde que tenés conciencia, más o menos, pero es muy impresionante porque se ven todos tus compañeros, se ve, para los que vayan a ver el video, se ve toda la banda tocando así en diferentes momentos, pero no hay un video, están ustedes tocando y es desde casa, entonces también como que tiene otro sentido. No sé, a mí me llegó mucho más esa versión y me llegó mucho más como el golpe de la canción, la potencia que tiene. De todas maneras es un tema que me, de todos los que escuché, ese se me quedó más pegado.
Claro, ¿no? Está buenísimo. Esa canción, bueno, esa es una de las cosas que hago yo en los discos mucho, ¿viste? En mi trabajo trato de hacer eso, lo hacíamos con Semilla y lo hice en Cibá y lo hago ahora también. Siempre busco así como colaboraciones también para componer. De hecho, ahora dentro del simple viene una canción que hicimos con el Pulpo Montalto, con Javier Montalto, que es un compositor mendocino. Y Ángel en Guerra, por ejemplo, es de Daniel Martín, que es uno de los productores del disco. Y yo lo había demiado para un proyecto del cual formé parte, que un proyecto de él, junto a Gustavo también, Santa Olalla, y Gaby Kerpel y Diego Weiner. Era un colectivo de, era como una especie de colectivo de productores y de artistas. Y yo había demiado esa canción, entre muchas, y quedó afuera. No quedó para el disco, ¿viste? Porque, bueno, a la hora de elegir. Está bueno también saber eso, que cuando dejas canciones afuera de un disco, también, no solamente porque sean malas, sino porque también no entraban dentro de lo que, para donde fue yendo el disco, ¿viste? Entonces,
claro.
De hecho, yo cuando arranco a hacer un disco nuevo, arranco a buscar de las que ya tenía, porque posiblemente también eso me dispare todo otra onda, ¿viste? Para dónde ir con el nuevo trabajo. Y entonces, bueno, cuando llegó el momento de Criolla, pensando en las canciones así que me gustaría, ¿viste? Demiar, empezar a demiar para ir pensando en un álbum, se me ocurrió esta canción, que es Ángel en Guerra, que era esta canción que había quedado fuera de ese proyecto años atrás.
Claro. Mirá, y, no, qué loco, bueno, porque parece como reactual, porque a mí me sonaba, digo.
Totalmente reformulada, no tiene nada que ver con la versión. Con la versión que era. Igual era una canción así como más electrónica también. Nosotros la llevamos más para el lado, más rockera, tiene mucho más rock ahora.
Sí, la verdad que es uno de los temas con mucho power. ¿Cómo lo conociste a Santa Olalla? Hace mucho que se conocen ustedes.
Sí, la historia con Gustavo viene, en realidad está bueno entender de dónde vengo, que es que yo vengo de una familia de artistas, digamos, mi mamá es Eli Martin, que es una cantante, artista, actriz, compositora también, argentina. Y entonces, bueno, y mi casa siempre funcionó como una casa cultural así muy fuerte, donde pasaban todos y vivían todos. O sea, yo he vivido
con
artistas. De hecho, mi vieja, por ejemplo, ya que estamos en National Rock, grabó en el disco de Color Humano, wow, con la panza, un solo de Birimbaum y qué sé yo, ¿viste? Y percusiones y todo. O sea, digo, mi historia con la música viene...
Mira, yo dije desde que tenés conciencia desde antes, entonces.
Sí, no.
Desde antes.
Desde mucho antes. Y bueno, entonces, digamos, de ahí viene toda esta cuestión con la música, o sea que yo a Gustavo lo conozco, claro, de ahí. Pero después Gustavo resulta que hace De Uso de la Quiaca con León, y hacen todo un sentido de fotógrafos para llevar fotógrafas y fotógrafos y fotógrafes para llevar a la gira. Y entonces, y quedó seleccionada Andy Chernyashki, esto me lo recordó el otro día en otra nota, quedó seleccionada Andy Chernyashki y Andy no podía ir. Y entonces la otra opción era Alejandra, que era mi hermana. Y entonces mi hermana se fue de gira con ellos a los 18 años, con 32 tipos, en un bondi, que si vos ves el bondi era como el 60 viejo.
Claro.
Y Andy se fueron a hacer usera, que acá ella sola, pobrecita, con todos esos monos.
Puedes hacer a los 18.
Entonces, hablamos de cosas que asustan a las mujeres. Sí. Y bueno, y se fue con ellos, y ahí se enganchó con mi chavo, y se casaron, y bueno, forever. Se fueron a vivir hasta Estados Unidos de toda la vida. Gustavo ya vivía en Estados Unidos en ese momento. Entonces, digamos que Gustavo a mí, por muchísimas razones, y por esta también, me conoce desde muy chica y me ha escuchado tocar con mi mamá toda la vida. De hecho, lo que yo hago en la Santa Banda, le decimos la Santa Banda a nosotros, pero se llama Desandando el Camino, es uno de los proyectos solistas de Gustavo, donde yo también formo parte, tiene mucho que ver con lo que yo hacía con mi mamá, que es esta especie de rol de comodín, ¿viste? Que es andar, que bueno, falta... primero que todos tenemos que tocar varias cosas, ¿no? Pero Nico, con trabajo, cuando Nico toca chelo, yo tengo que tocar bajo. O toco glockenspiel, o toco, guitarras, bombo legüero, percusiones varias, campanas tubulares. Entonces, todo eso también yo lo hacía con mi mamá, no tocaba todo eso tan así, era más rústico lo de mi mamá, más rústico, por decirlo, porque mi mamá bailaba, tocaba tambores, cantaba. Y entonces, pero bueno, es esta cosa de estar ahí en la escena, entonces dicen, che, con mi mamá, está ensayando, lleno de músicos, qué sé yo, todo, viste, estamos ensayando, hay que tocar, faltaría un yembe que haga, viste, la clave tal, barbarita, viste, y yo estaba así. Vení, tocá el yembe, la clave tal. Bueno, yo, yo tocaba la yembe, la clave. Bueno, un poco, mucho más profesional y como una especie de universidad así gigante que tengo la suerte de poder estar ahí, es con Gustavo eso, lo que hago, digamos. Con Gustavo hago un poco eso, ¿viste? Acá falta que toquen tal cosa. Bueno, Barbarita, tenés que tocar, ¿viste? El guitalele. Ok, toco el guitalele. Qué sé yo. Así, es como...
No, pero es espectacular, es como un sueño lo que estás contando, porque qué contraste con el mundo, ¿no? Yo me imagino vos creciendo con todo esto y de golpe yendo a la escuela, ¿no? Volvés a tu casa. Volvés a tu casa.
Es una materia pendiente esa, ¿viste? Me costó un huevo terminar la escuela, obviamente.
Pero porque estás en otra sintonía, estás en otra cosa, estás en esto que me decís, es como un mundo al que... Viste, uno no se puede ni imaginar. Y además de manera totalmente natural, muchas veces nos preguntamos, bueno, ¿cómo hacen? Para los que no leemos música, ni tocamos nada, ni hacemos nada, decimos, ¿cómo hacen? Una de las cosas que yo te decía que me gustó de Ángel en Guerra es que se veía que, a pesar de la dificultad de estar cada uno separado, bueno, ¿cómo hacían el tema, no? La verdad que a mí me llegó un montón. Y decía, qué difícil debe ser esto. Bueno, y esto que me estás contando vos de crecer con la música así como... Decir buen día y ya está todo eso andando en tu casa, es como que lo entendés, claro.
Por eso estudié 3 años de psicología en el medio, ¿viste? Dije en un momento, dije, no, va, déjame joder con la música, yo quiero hacer otra cosa.
¿Sí? ¿Te rebelaste?
Sí, estudié 3 años de psicología, terminé la escuela y hice 3 años de psicología.
¿Y qué pasó? Dijiste, no.
Y empecé a laburar cantando y no... Vino uno de mis amigos, porque todos mis amigos eran músicos.
Claro.
Uno que se llama Rano Sarvach.
Sí, lo conocemos, claro.
Barbie, déjate joder con la facultad. Vamos a armar un dúo de lo que quieras, de que hagamos un dúo de algo, ¿viste? Toquemos lo que sea. Y nada, y laburé muchísimos años con el Rano, cantando covers de todo tipo, bossa nova, jazz, ¿viste? Estándar, música disco, qué sé yo. Cosa que igual debo decir que no recomiendo tanto, porque perdí muchos años de mi vida cantando covers cuando yo ya componía, ¿me entendés? Lo de los covers tiene, igual hoy en día ya es muy difícil cobrar para tocar, ¿viste? Pero en ese momento yo vivía muy bien de cobrar,
de covers.
No, de covers, ¿viste? Hoy en día ya hay tantas bandas que todo el mundo toca, ¿viste? Gratis, qué sé yo. Pero, ¿viste? Es complicado esto de la cuestión de la plata fácil, ¿viste? Siempre también uno resigna algunas otras cosas que por ahí hubiera estado bueno arrancar antes, ¿viste? Eso es algo que es una de las cosas que siempre tengo ahí como duda, ¿viste? Me hubiera gustado tal vez haberme animado, pero también ahí volvemos, ¿viste? Al tema del momento, que tiene que ver con el feminismo y el patriarcado y también el no animarte. Digo, mi mamá no grabó ninguna de sus millones de canciones increíbles. Grabó muy
fuerte
pocas,
eso, claro.
Muy pocas grabó, ¿viste? Porque siempre le pareció mejor las canciones de autores hombres, reconocidos, viste, no grabó sus canciones, casi no, o sea, prácticamente no las grabó algunas.
Claro.
Yo ahora en Criolla grabé una canción de ella, estoy muy contenta con eso porque...
¿Cuál?
Justamente, una que se llama Mbae Paere Chevende, que es una canción que escribió en Corrientes y que la grabaron los Huancahuá, o sea, nada que ver.
Nada que ver.
Grabada por los Huancahuá. Y un día el Chango Farias Gómez me lo encuentro en algún lugar y me dice: Barbita, vos tenés que grabar la canción de Bale, esa canción que se llama Mbae Paere Chevende. Y yo la conozco de toda la vida, pero nunca pensé. Y esta cosa con Javi, a la hora de siempre yo querer hacer algo de más, porque viste, es como decir, yo sí. Desde que me animé a hacer mis canciones, que solamente hago mis canciones, grabo canciones con otros, como te decía antes, y canciones de otros, y me parece re importante para mí como artista abrir juego. Pero, viste, mi mamá era una materia, viste, era como algo que decía, loco, tengo que poder grabar una canción de mamá, y no encontraba, viste, dentro de todas las que tiene, me parecen alucinantes, pero yo no me siento, me cuesta identificarme. Sí. Y el Mbae es alucinante, es una canción que está buenísima.
Ya quiero escucharla, eso te iba a decir.
Sí.
¿Esa, bueno, esa Javi para cuándo?
Perdóname que te termino la nota. Javi se acordó de ese momento cuando el Chango me agarró. Yo ni me acordaba de esa situación. Me dice: tenemos que buscar esa canción en Mbae Paere Chevende. Y digo: ay, Javi, la conozco de memoria, me dice, no, pero tenemos que buscar la versión de los Huancahuá. Y la encontramos y hicimos una versión nueva. Y bueno, está buenísima. Eso.
¿Y esa para cuándo viene? ¿Cómo es? ¿Cómo va a ser? ¿Sabés? ¿Nos podés contar cómo es la presentación de las otras canciones?
Sí, medio como te digo, medio como en el momento, ¿viste? Porque ahora, como te digo, ya largamos cuatro, son 12 canciones las de Criolla, ya largamos cuatro, ahora va a venir un simple, pero no sé si llegamos a fin de año a lanzar todo, y no sé si tenemos ganas también de lanzar todo el disco. Hay una cuestión que tiene que ver con los premios y con todas esas cosas que estaría bueno que quede dentro de este año, ¿viste? Pero también, como es un disco totalmente independiente, claro. Y ya sabemos también cómo es la cuestión de los premios y el ser independiente,
sí.
¿Viste? ¿Qué sentido tiene? Tal vez sigo lanzando así, en la medida que yo entienda artísticamente, conceptualmente, que sirve, que salga de tal manera, como te digo, ahora viene un simple porque da para simple, porque hay una canción que da para el lado A y que hay otra canción que da para el lado B, porque artísticamente me parece que está bueno. Si no, no lo haría, si no seguiría sacando, ¿viste?
Claro.
Y así estamos. Ahora las otras canciones que quedan, todavía estoy pensando de qué manera lanzarlas, si vamos...
Bueno.
¿Viste? Estamos en eso, pero... Disfrutemos el momento, muchachos.
Disfrutemos el momento. El simple, ¿cómo viene? ¿Me podés contar eso? Las dos canciones que
sí,
vienen.
Sí, viene una que te decía que es con que la compuse con el Pulpo Montalto, con Javier Montalto de Mendoza.
Ah, cierto.
Un compositor divino, artista realmente hermoso. Y después, ese es el lado A, que se llama El Fin. Tiene que ver con la muerte y con la vida y con la transición. el lado A y el lado B, y entonces el lado B es una canción que se llama Te Fuiste, que es una especie de vida a la canción, que es donde está, que grabamos ahí, es una canción que yo traigo de un momento que estuvimos tocando con Mariana Baraj y con Javier en un trío que hicimos para hacer una gira nomás, presentaron, que se llamaba Guitarra, Bombo y Violín. Y entonces para ese proyecto yo hice esta canción que se llama Te Fuiste, y ahora quedó dentro de Barbarita. Y entonces estamos Mariana, Javi, Gustavo y yo cantando esta especie de vida a la canción, que es una excelente canción para un lado B. Así que...
¿Y eso. Cuándo sale eso? ¿Cuándo es esa presentación?
Bueno, todavía no sabemos, porque viste que tenés esta de que las tenés que cargar a la plataforma, y la plataforma a ver si, viste, cuando dice que salen. Así que estamos
en un proceso.
Pero tenemos ya la tapa, que las que trabaja conmigo, Nebur Vázquez y Sandra también, Rayo, que es su mujer, y tiene un estudio increíble. Nebur, de hecho, es uno de los diseñadores del rock nacional histórico, que ha trabajado muchísimo con Virus, por ejemplo, ya que estamos en tema, y así que ya está todo, digamos. Estamos esperando que nos digan cuándo es que se sube para poder anunciar.
Bueno, ya lo anunciaremos, ya lo disfrutaremos. Barbarita, nos encantó escucharte, me encantó charlar con vos, gracias.
Qué bueno, pero a mí también me encanta poder estar en la National Rock, porque soy muy fan de la National Rock.
Qué bueno.
Me encanta que me hagas una nota vos, o sea, quiero decirte, mi parte cholula también, estoy re contenta de poder estar dentro del National Rock, porque raramente estoy en relación con folclórica, pero no tanto con la National Rock, y me encanta, gracias por el apoyo y nos vemos.
Barbarita Palacios, cuando vuelva todo, te estás invitada, nos comprometemos a que vengas y toques en el estudio, como eso que recordábamos hace un rato, que nos gusta tanto también a los músicos tocar en vivo, y a nosotros, por supuesto, disfrutarnos. Y en los estudios de la Rock se puede, porque está todo dado, así que queda eso pendiente.
Dale, me encanta verlo, te agradezco mucho la nota.
Muchísimas gracias. Barbarita Palacios en National Rock.